Esta historia comienza unos días después del final de los Juegos Panamericanos 2023. Una tarde, con mi novia recorrimos la línea 1 del metro de Santiago buscando una tarjeta VIP con el rostro de Few, la mascota oficial y estrella del evento multideportivo más importante que se ha realizado en Chile hasta el momento.
Se inicia el cierre de puertas.
Pero la respuesta de los vendedores era la misma: están agotadas. Hasta que de pronto, después de unas 5 o 6 estaciones en las boleterías nuevas de la estación Universidad de Chile, por fin las encontramos.
Este muñeco, igual este peluchito, ha estado muy, como le dijera, como el boom del momento. Y entonces, como todo el mundo se compra, y es creo que algo como de los juegos de las Olimpiadas de Chile y algo
por
así.
¿Por qué eligió ese en especial?
Por el color. Ajá. Por el color y porque el otro azul ya la tengo y como que se parece mucho a
este. Tiene dos.
Por supuesto, no éramos los únicos que las buscaban. Y como yo tenía el micro listo en la mochila, decidí hacer algunas preguntas a la gente.
¿Por qué la compraste?
Porque me gusta, porque es un regalo para mi papá y porque él también la andaba buscando.
¿Hace cuánto más o menos la estaba buscando?
Hace como 3 semanas.
Estaban aquellos para los que conseguir esta VIP parecía ser debido a muerte.
En otras estaciones no estaba, por eso que...
Está agotado. ¿Le da felicidad el haberla encontrado ahora?
Sí, porque se la regaló a mi nieta, que me la encargaron.
Los que la buscaban para regalarla...
Yo no vivo aquí, yo vivo en Francia. Y me gustó mucho cuando lo vi. Entonces compré timbres, tarjetas para mandar a mi nieto a Francia... Y para que tengan de Chile. Además que son pajaritos chilenos, sí.
Claro.
Y hasta por el simple hecho de tener algo que está en tendencia.
Es algo como del momento, pues, como que todo el mundo. La verdad es que no estoy tan informada sobre esto. Pero como lo vi y quería una tarjeta nueva y por eso, más por eso.
En un principio, Metro de Santiago sacó a la venta 4 modelos de tarjetas de movilidad, todas mostrando distintas facetas de Few, y que soy testigo eran de fácil acceso, hasta incluso una vez iniciados los Panamericanos. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué provocó que la reventa de las VIPs se quintuplicara en Internet y que Metro tuviera que responder lanzando un par de modelos extra? Digámoslo de otro modo. ¿Qué tuvo Few que nos volvió locos y por qué no nos resignamos a dejarlo partir?
Tiene que quedarse en la memoria de la gente, lo lindo que fue esto. Decían por ahí que podría ser la mascota del Ministerio de Deporte. Buena idea.
Esta vorágine vivió una especie de pausa entre lo que fue el final de los Panamericanos y el inicio de los Parapanamericanos. El interludio fue una visita del Team Chile a La Moneda el miércoles 8 de noviembre, solo un día después de conseguir mi tan ansiada tarjeta VIP.
Significa que todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional, partiendo nosotros como gobierno, porque acá nosotros estamos agradeciendo, pero también estamos adquiriendo un compromiso existencial con el deporte. El deporte nos hace demasiado bien como sociedad. Nos une, nos da disciplina, nos da sentido de esfuerzo.
Me tocó estar allí ese día. Habló el presidente, autoridades, deportistas que en pocos días se convirtieron en íconos del deporte nacional. Pero de nuevo Few se robó toda la atención.
Que hayan involucrado como a fauna chilena me parece como súper bien.
¿Debería tener algún cargo ahora Few?
Sí, yo creo que sí.
Recuerdo que encontré a esta chica comprando un gorro falsificado con la imagen de Few a un vendedor ambulante. Después la vi luchando entre la multitud para acercarse al corpóreo y tomarse una selfie. Pero el que sí lo logró fue un tipo que venía disfrazado de Condorito, un ícono de la caricatura chilena.
Te viniste disfrazado de Condorito, que es como me dices, el familiar de Few.
Somos primos, somos primos. La diferencia está en que él vive en un humedal y yo vivo en la cordillera.
Ajá. ¿Y qué te ha parecido, por ejemplo, el hecho de que Few haya pegado tanto en la gente? Que todos
Qué lindo que tengamos esta instancia. Estamos tan cargados de líderes negativos. También tenía que aparecer alguien lindo a quien admirar.
En ese momento estaba convencido de que necesitaba hacer un podcast que registrara todo este fenómeno. Pero de pronto, frente a la zona de prensa, Lucas Nervi, el reciente medallista de oro en lanzamiento de disco, sostuvo a Few desde las piernas y lo alzó en hombros por 2 o 3 segundos. Solo pocos colegas lograron tener el registro, y yo no fui uno de ellos. Solo alcancé a ver la cabeza del corpóreo sobresalir entre la gente y hasta tambalear por un instante. Entonces pensé, ¿quién está debajo? ¿Quién es la persona encargada de soportar bajo capas de espuma esta sorpresiva mañana veraniega para darle vida al que hoy es quizás el personaje ficticio más famoso de Chile? ¿Qué hubiera pasado si por error Nervi dejaba caer al corpóreo y su identidad quedaba expuesta?
Eso hubiese sido un error
garrafal. No, terrible, terrible, terrible. Menos en La Moneda, imagínate.
Claro.
Sí, no, a mí me mandaron la imagen al instante porque estaba mi productora con la que trabajo estaba allá. Y yo como me mandan esto y yo dije, ya, pero todo bien, no, si no pasó nada, ya, pero igual me dio risa, como que igual la foto es bonita, es chistosa. Sí, sí. Pero claro, no, eso no puede pasar.
Días después, esta entrevista con la manager de Few, porque sí, el pájaro de los Panamericanos tiene una manager, me lo confirmó.
No ha pasado que gente se ha intentado meter al camarín donde Few se está cambiando para grabar quién es y saber quién es. Y eso ha sido súper complejo porque yo he estado todo el año trabajando y velando porque esto no pase, ¿cachai? Porque es parte de mi trabajo.
Si había gente interesada en conocer al personaje detrás de la mascota, en este capítulo de Crónica al Paso intentaremos averiguarlo.
Si se llega a saber o si se llega a ver alguna imagen por ahí, es mi culpa. Y por manual no se puede decir quién es, no se puede revelar esa... entonces, como que eso ha sido súper complejo porque la gente está ahí como atenta a tomar cualquier imagen de lo que sea como realmente, no sé, paparazzis.
Luego de esta entrevista me quedaron claras algunas cosas. Primero, que no podría sacar este podcast sino hasta una vez finalizados los Juegos para Panamericanos. Lo otro es que si había alguna posibilidad de dar con la persona detrás del corpóreo, estaba totalmente alejada de Valentina Vergara, la manager de Few.
Doris, ¿ves algo?
¡Ay! ¡Hay algo aquí!
Soy yo, perdón.
Veo una luz.
¿Qué es?
Es tan bonita.
Me siento tan feliz y eso es bueno.
Mi nombre es Eduardo Andrade y este es el último episodio de la primera temporada de Crónica al Paso, historias radiofónicas sin prisa. En el capítulo de hoy, Buscando a Few.
No me esperaba este impacto, o sea, los memes que he visto, como que la gente está como real en una locura, una fiumanía, que lo ama, esos comentarios como sostienen mi salud mental, la salud mental del país, todas esas cosas, yo... Todavía como que no lo logro como dimensionar, o sea, me sorprende todavía, pero lo encuentro maravilloso, o sea, me encanta.
Converso con Valentina Vergara cuando Few está en la parte más alta de la ola, en su prime, a nada de haber terminado los Juegos Panamericanos con una ceremonia de clausura que incluyó una medalla para la mascota oficial. Era la número 80 si se la sumaba a lo conseguido por el Team Chile.
Gracias, Few. Esta medalla es tuya. No te la voy a poder poner en
cuando Few recibió medalla de oro, obviamente la tengo yo en mi poder. Entonces todos querían ver la medalla. Yo tengo la de Few.
¿Y dónde la tienes?
Está en mi casa, resguardada, no bajo siete llaves. Sí.
Como manager de Few, Valentina es la cara visible de la mascota dentro de la Corporación Santiago 2023. Pero hacia afuera, a diferencia de los creadores y las personas detrás de la construcción de esta marca, ella trabaja desde las sombras. No da entrevistas y su labor es velar porque Few siga siendo un personaje y no una persona. Esto y básicamente ordenarle toda la agenda que al menos de aquí hasta fin de año estará a reventar.
De hecho hay lugares a los que no lo podemos llevar porque también tiene un manual de mascota. Entonces lo que yo hago principalmente es que a mí me llegan solicitudes constantemente de dónde quieren tener a Few, como necesitamos a Few para una firma de convenio, necesitamos a Few para una visita a La Moneda, necesitamos a Few para que vaya al matinal de tal canal.
Pero esto no siempre fue así. Valentina llegó a este trabajo en enero del 2023 y alcanzó a conocer a una versión, digamos, más rudimentaria del corpóreo que finalmente logró un impacto masivo, al menos en Chile.
He visto muchos corpóreos, he visto unos re falopa, como te decía, que en realidad eran muy, muy, muy feos, o no se comparan a lo que es Few hoy día, que es un personaje mucho más tierno, mucho más bonito, mucho más armónico en sus dimensiones.
Este personaje que mantendremos en incógnito es un integrante también de la Corporación Santiago 2023, que debido a los contratos de confidencialidad que firman algunos de los que trabajan directamente con Few, no puede revelar su identidad, pero que nos confirma que en un principio el corpóreo solo era...
Una bolsa negra, yo siempre lo veía en la oficina, guardaba una bolsa negra, a veces uno se sentaba sobre él o no cachaba lo que había porque era un bulto.
No sé si recuerdan, pero cuando terminaron los Parapanamericanos, una carta de despedida firmada por Few se hizo viral en redes sociales. Bueno, En realidad, esto era algo que estaba incluido dentro de las actividades de la mascota de Santiago 2023, una columna periódica escrita en calidad de ghostwriter por nuestro personaje incógnito.
Principalmente, esta columna de Few consiste en dar a conocer, por un lado, las vivencias que tiene Few, ya sea en pautas de prensa, en actividades, en el escenario cultural, en el pabellón también que está en el Estadio Nacional, en sedes, en fin. O también, que a mí en lo personal, que lo que más me gusta hacer es dar cuenta, digamos, de la inspiración que tiene Few y que puede brindar a partir de los valores que él también pretende transmitir.
Valores como la sostenibilidad o la inclusión, que son parte del relato de esta mascota, de los que hablaremos más adelante, y que, según nos dice este tipo, estaban respaldadas por un arsenal de herramientas digitales, pero con una gran deuda en la realidad, es decir, en el corpóreo.
¿Qué impresiones le dio cuando vio el corpóreo antiguo? Que le ha caído mucho hate en redes.
Sí. Que me parece como que como el típico trabajo que se hace como desarrollar acá en Chile, ¿cachai? Es como, claro, obviamente yo lo miro con otro ojo porque he estado mucho tiempo trabajando desde otro aspecto, tratando de lograr nuestros estándares.
Este es David González, fundador y dueño de Mythic Studio, la empresa encargada del rebranding del corpóreo de Few.
Yo les dije una vez en una reunión, yo tomo como responsabilidad mía de que todo el mundo recuerde a Few. Que todo el mundo tiene que recordar, porque pasan muchos juegos o esta instancia parecida a este, que nadie recuerda a las mascotas. Nadie la tiene en la retina. Entonces, mi desafío era que todo el mundo recordara esto.
Y aunque lo logró, esta Fiumanía no es algo que se sostuvo durante toda la promoción de los juegos. De hecho, en la ceremonia inaugural no era para nada la estrella en la que se convertiría en un par de semanas.
Yo fui a la ceremonia inaugural, Few salió, pero salió al principio, y yo lo vi lejos ahí, y salió como con el telonero, pero no salió en la ceremonia en sí. Entonces eso, como que yo dije, ay, como que quizás lo dejaron de...
Catherine Castillo, representante de la empresa que se adjudicó la creación de Few, dice que empezó a seguirle el rastro digital desde que se lanzó en redes, es decir, poco después de la licitación que ganó con su empresa.
No tenía muchos seguidores, yo me daban ganas de hacerle propaganda porque no subía. Al inicio, en 2021, no subíamos. Pero después de ahí ya empezó a subir, pero cuando llegamos a los juegos tenía solo 5.000.
5.000 seguidores en Instagram que hoy se han convertido en 124.000 fieles que lo veneran cada quien a su estilo.
Mi nombre es José Álvarez, soy buzo comercial y ex funcionario de la Armada de Chile. Bueno, mi labor en los Panamericanos Santiago 2023...
Este tipo, por ejemplo, se lo tatuó para un concurso cuyo premio eran todos los pines de los juegos. Una verdadera joya para los coleccionistas.
Pensé que iba a haber como más hate, como malos comentarios, como no sé, eso siempre que sea las redes sociales a través de esta red. Pero no, la gente me comenta hartas cosas chistosas, varios comentarios bien graciosos, así que bien, sí, bien recibido.
Por otro lado, si bien el stock de peluches de Few en los puestos de venta presenciales en Santiago se agotaban en tiempo récord, diversos emprendimientos en todo el país empezaron a cubrir esta demanda.
Se me ocurrió empezar a hacer tejidos de Few porque, bueno, a raíz del boom de Few, ¿cierto? Con esto de los Juegos Panamericanos y ver en redes sociales, ver reels de Instagram, en algunas fotos de Twitter también, que mostraban chicas tejedoras que estaban sacando llaveros de Few.
Como Loreto Sandoval, una farmacéutica tejedora que vive en Osorno y que se viralizó en redes con su emprendimiento llamado El Baúl de Renata.
Y fue un desafío más que nada, porque por lo general yo tejo con patrones, ya que son unos folletos, digamos, o páginas web donde aparecen las guías de cómo trabajar un amigurumi. En este caso se me ocurrió, como desafío personal, tejerlo a través de una foto de un peluche.
Algo similar le sucedió a Macarena Catilao, publicista y pastelera detrás de la marca Dulzart, ubicada en la Florida.
Vimos un poco el furor que estaba causando la mascota de los de Santiago 2023. Entonces dijimos, ok, podemos buscar alguna opción de algún entretenido que hacer, que se pueda vender, que sea rico, obviamente. Y dentro de eso, lo primero con lo que partimos fueron los K-Pops, que es este pastelito pequeño.
Un mini pastel de Fiu a base de bizcocho, chocolate y fondant, que además también viralizaron en redes como TikTok.
Desde que vi a esta mascota, este Fiu, este pajarito de siete colores, me encantó, me encantó. Encontré que el hecho de que lo mostraron tanto, lo hicieron tan simpático, se ganó el corazón de todos y el corazón de nosotras también, mi corazón. Y nada, hemos visto cómo ha crecido esta fiebre por el Fiu en redes sociales. Muchos emprendimientos están haciendo sus versiones del Fiu. Y además de que mucha gente no alcanzó a los peluches oficiales, entonces se pusieron a buscar otras opciones para tener a esta mascota en otra versión.
La omnipresencia de Fiu fue tal que incluso la ciclista mexicana Yuli Verdugo se realizó una manicura con su imagen. De hecho, junto a las medallas que las y los deportistas ganaban en las competiciones, venía una edición especial de un Fiu medallista. El rostro de tristeza de las subcampeonas chilenas de fútbol recibiendo la presea de plata cambió radicalmente cuando se les entregó estos peluches. En las afueras de los estadios, incluso a escondidas, era usual encontrar a vendedores de Fius no autorizados, y en Pomaire, una localidad turística a las afueras de Santiago, famosa por sus fabricaciones en greda, se empezaron a vender alcancías con su rostro.
Sí, la otra vez igual llegó una chica con un corpóreo de Fiu, como igual muy artesanal, obviamente. Y claro, o sea, ahí tuvimos que, porque hay políticas también dentro de los juegos y no puede haber nadie entrando con un corpóreo de la mascota que no sea el de la mascota y tuvimos que pedirle a la chica amablemente que se lo sacara y que cuando saliera al estadio se lo llevara, pero no podía estar paseándose con eso.
Pero con Valentina Vergara, lejos de cualquier posibilidad de colaborar con el objetivo de este podcast, de todas estas personas, el único que se me ocurría podría haber estado cerca del corpóreo y conocer su identidad era José Álvarez, el buzo que se tatuó a Fiu. Así que antes de despedirme, se lo pregunto directamente.
No, no pude conocerlo. De hecho, Fiu estuvo allá en la sede de Algarrobo, pero yo ese día, como trabajo a bordo de una embarcación, me tocó resguardar a los deportistas, a los chilenos de vela que sacaron medalla de plata, de hecho, ese día. Y cuando llegué a tierra, ya cuando la competencia terminó, Fiu ya se había ido.
Pero antes de terminar la entrevista, José nos suelta algunas pistas.
Lo único que averigüé sí es que era una mujer. El corpóreo que fue a Algarrobo era mujer. Pero no, yo quería conocerlo para poder sacarme una fotito, generar ese encuentro del tatuaje con Fiu, pero no, no se pudo, no se pudo, así que me quedé con las ganas.
Nosotros también, José.
Sí, mira, probablemente yo voy a poder conversar cuando terminen los juegos, es decir, a contar desde
Este audio me
diciembre.
lo envía Gonzalo Armijo, un personaje clave en la historia de Fiu porque se trata del brand manager de Santiago 2023. Es decir, algo tuvo que ver con la decisión de abandonar el primer corpóreo de Fiu y apostar por un cambio radical. Lo contacto por LinkedIn, luego de leer un post suyo explicando todo esto, y al principio se muestra gustoso con la idea de participar de este podcast, pero de pronto.
Y lo que pasa es que hubo como todo un tema con respecto a quién el creador de Fiu, y en realidad como que hay mucha gente diciéndolo. Esto igual toma un poquito por sorpresa a nivel comunicacional, porque no se esperaba generar este nivel de impacto que iba a tener Fiu.
Una entrevista de Eduardo Cortés, publicada el domingo 12 de noviembre en La Tercera, cambia las reglas de juego. El titular es demoledor. Nunca más me pescaron, dijo. No me regalaron ninguna entrada.
Por tanto, de minuto hay que ser un poco más cautos y me solicitaron que de minuto como que no haga como, en definitiva, como hablar de FIU, ya que los proveedores están como reclamando, por así decirlo así.
Gonzalo incluso borra el post que hizo referencia a Fiu y esto me obliga a ser mucho más cauto con mis contactos dentro de la corporación. De todas formas, insisto. Claro, entiendo, le escribiré poco antes de fin de mes. Me parecería importantísima esta entrevista, así que ojalá se pueda concretar.
No sé, creo que en el fondo a Fiu hay que hacerle la estatua, no al creador, ¿cachai? Hay distintos creadores también, porque está él, ¿cachai? Que la parte más gráfica y están también las personas que trabajaron en el corpóreo, que también fue un proceso distinto.
Pero la bomba ya estaba lanzada y nuestro personaje incógnito confirma las molestias que generó en la corporación la entrevista de Cortés, el padre de Fiu.
Ese dato que yo digo sobre que no me regalaron ninguna entrada no fue como un reclamo, ¿no? Fue un comentario Con y se agrandó, sí, se agrandó. Además que ellos no tenían por qué regalarme una entrada, no tenían por qué regalarme una cosa, o sea, porque ya teníamos cerrado el negocio.
Eduardo Cortés dice que la única entrevista donde, digamos, pecó de inexperto comunicacionalmente hablando es justamente esta, y que por lo demás fue la que más se ha replicado en otros medios.
Siempre me envían desconocidos, me dicen, oye, mira, saliste acá, y me siguen diciendo, oye, déjate hablar, no sigas hablando. Y como que yo sigo replicando eso y yo no soy yo el que está replicando, la prensa misma es la que replica las entrevistas.
¿No? Pero hay cosas de esa entrevista que no solo reafirma, sino que coinciden con la mirada de los otros creadores de Few, porque sí, a estas alturas ya no es posible hablar de uno solo.
Es que yo me califico como co-creadora, porque el creador es el que llega en el derecho de autor, y eso es el que llega con la primera figura original, pues, y ese es Eduardo. Y yo dibujé después, pero ahora lo puede dibujar mucha gente, es fácil de dibujar.
El rol de Catherine Castillo no es menor tampoco. En 2021, con su empresa Luxar, se ofreció a colocar la personalidad jurídica para adjudicarse la creación de la mascota de Santiago 2023. Todo esto a través de Discord, una red social de mensajería instantánea utilizada por comunidades como la de la Cooperativa Nacional Gráfica Chilena. Entonces, quienes estuvieron interesados en participar de este proceso tuvieron primero un concurso de forma interna.
Justamente las otras dos personas también tenían pensado el 7 colores. Entonces, yo no lo había querido nombrar porque dije, me lo van a ganar. Entonces, cuando lo nombraron, dije, bueno, todos van a hacer el 7 colores, pero igual lo voy a hacer. Y cuando presentamos los ejemplos, ninguno llegó con el 7 colores. Ella hizo un colibrí y un pingüino. Y el otro niño hizo un perro yagán, que es un perro extinto.
El 7 colores como que nos tincaba harto porque tenía la gama de colores, la pared de colores Santiago 2023. Era representativo de los humedales, se dice que es la vez más bonita de Chile. Y entonces estaba como genial para crearla.
Yo dije que si ganaba iba a ser una buena mascota. Me proyecté diciendo que si mi diseño logran captar lo que hice, va a trascender y va a competir hasta con las mascotas que yo había imaginado, Kobe de Barcelona. Dije, está al nivel. Claro. Lo pensé yo, pero no podía imaginarme lo que iba a pasar. No podía imaginarme que la gente lo iba a querer tanto. Porque también hay también un trabajo de la corporación que tiene que ver con apuntarle también a quien hizo los peluches, a quien realizó los corpóreos.
Y aquí es donde cobra vida el trabajo de David González de Mythic Studio, psicólogo de profesión y fanático de los disfraces de superhéroes. A él le pregunté qué era lo que diferenciaba al corpóreo de Few de sus versiones iniciales.
Sí, mira, sí, los materiales son súper simples, son como los típicos de los corpóreos, como espuma y mucho pegamento, ¿cachai? Y por fuera, claro, la piel no es nada del otro mundo, nada que tenga de secreto.
Para el ojo de un creador acostumbrado a fabricar piezas de Darth Vader o Iron Man, la estructura de Few es simple, pero hacia afuera el cambio fue radical. Aquí Valentina Vergara, la manager.
Justamente se buscó que la piel, digamos la textura, sea diferente, tenga como más pelitos, que sea como más de ave, porque la anterior era como una tela de polar. Era un corpóreo muy liso en general, los ojos eran como pegados, así como planos, el de ahora son como curvos, tienen una forma, los colores también son más vivos, bueno, también por dentro tiene un sistema súper como tecnológico.
Que incluye ventiladores para capear el calor, pero nada de esto es relevado por David al nivel del factor humano. Es decir, las personas a quienes buscamos.
Hubo un trabajo previo, hubo ensayos y el tema era buscar la personalidad de Few. ¿Quién es Few? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas no? Y eso a través de desarrollarlo de las personas involucradas, como las actrices, que me pudieran entender también lo que yo les estaba diciendo, qué cosas funcionan y qué no, porque tú estás dentro de un traje y tú no ves lo que está pasando afuera. De repente por dentro tú estás dando la vía, moviéndote y por fuera no se ve nada.
Y de esta respuesta hay dos cosas que saltan a la vista. La primera es que cada movimiento de Few no era producto del azar, sino que estaba milimétricamente planeado.
Por ejemplo, el de la patita, ese es
el más clásico.
Que no, ese es como la foto, momento foto, que levanta la patita y abre la alita. Cuando saluda, este movimiento que funciona. Cuando baila ya hay mucho de la creatividad también de la chica que están y que le dan vida, de todas estas personas que le dan vida a Few, ¿me entiendes?
Y lo segundo es que detrás de Few hay mujeres. Son varias y son actrices.
O sea, principalmente son actrices. porque es importante que tengan como control de su cuerpo, que tengan experiencia en, no sé, movimientos, o sea, como en expresión corporal, digamos. Y como hay una productora que trabaja con esto, como que sus intérpretes se coordinan con ciertos movimientos, en tener una pauta igual, cosa que cuando tú veas a Fiu en Peñalolén o en el Estadio Nacional sea más o menos lo mismo, no sea un Fiu diferente.
Valentina Vergara ya me lo había confirmado en todo caso y hasta me dio un dato extra.
En este momento debe haber un total como de 8 o 9 personas sí, que interpretan.
Fue lo máximo que pude conseguir con ella, pero aún me quedaba David.
¿Qué te puedo decir? Nosotros por contrato no podemos especificar nada. Ya, entonces, como sí, pero hay un grupo profesional detrás. Son chicas las que están ahí y todo. Son actrices profesionales todas. Entonces, estoy muy preparada para esto y que le encanta esto de ser Fiu.
Una pausa y volvemos. En Crónica al Paso estamos terminando nuestra primera temporada, así que si te gustan este tipo de historias, te recomendamos escuchar nuestros primeros episodios. Contamos la historia de una villa en Santiago llamada Presidente Pinochet y también el fenómeno de la ropa americana en una de las ferias más grandes del país, la José María Caro. No es necesario detenerte para escucharlos. Los puedes hacer mientras te ejercitas por las mañanas, en la micro, en el metro o en la fila de un banco. Recuerda que se trata de un proyecto gratuito, pero con el que puedes colaborar calificándonos en Spotify o Apple Podcasts y también siguiéndonos en nuestra cuenta oficial de Instagram. Ahora continuemos con la historia.
El Siete Colores, en inglés su nombre es Many Color Rush Tyrant, y es considerada como el pajarito más lindo que tiene en Chile. No se encuentra solo en nuestro país. Está en varios países de Sudamérica.
Esta es Carolina Yáñez, bióloga marina y conductora de Pajareando Aprendo, un proyecto educativo para amantes de las aves que se gestó gracias a un fondo de CNTV.
Es un pequeño tiránido porque es de un grupo de los paseriformes, o sea, de los pajaritos, y que se llama tiránido. Entonces, hasta como que tierno el nombre, que es como un mini baby velociraptor. Es como la pesadilla de los zancudos.
Y de cualquier bichito de su hogar, los humedales.
El relato del Siete Colores era que hay un desconocido, un total desconocido en Chile, que tiene las capacidades para ser más grande que cualquier otro animal, pero que es muy pequeño y nadie lo ha notado.
La procedencia del Siete Colores, su hábitat e incluso parientes cercanos son parte de la historia que compone y le da vida a Fiu. Una historia que, además, según Eduardo Cortés, empalmaba con la idea de que
era el ideal para representar un montón de chilenos que son invisibilizados, que tienen mucho potencial, no solamente talento, sino que trabajo, habilidades especiales, y que salió de la nada, que vive entre medio escondidito, hace su trabajo muy bien, es un tremendo arquitecto como de natural y nadie lo conoce.
Pero para llegar a esto, Carolina Yáñez fue el puntapié inicial de esta historia.
Es una de las personas que, sin saber ella, me ayudó con este tema, porque una de las maneras que yo tenía de averiguar, obviamente cuando decidí, porque lo primero que hago es investigar la investigación y después de toda la investigación me senté a trabajar.
Un trabajo basado justamente en un video en el que Carolina visita los humedales de la zona central del país buscando aves como el en ese entonces poco conocido Siete Colores.
Este también es el territorio del pajarito más lindo de Chile, el Siete Colores. Veloz y escurridiza bola amarilla que le gusta moverse entre el pajonal de los humedales capturando pequeños insectos.
Pero yo le escuché esta ágil y veloz bola de colores. Y eso también me ayudó también para el diseño. ¿Cacháis? Como que era una bola de colores rápida, ágil y rápida. Entonces dije, ya, ahí está.
Y yo encima estaba pajareando en el Parque Nacional con Guillío y me empieza a explotar el celular así como, pa, muchos amigos me mandan pantallazos así, pa, 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 y me dicen, oye, ¿sabíais de esto? Oye, ¿sabíais de esto? Y yo así, me acabo de enterar.
Obviamente Carolina está fascinada con la súbita fama que ha tenido esta ave luego de Santiago 2023. A ella le pregunto si es que desde el lado de la ciencia encuentra algunas razones que también hayan contribuido a este fenómeno.
¿Por qué es tan hermoso? Sinceramente no lo sé, pero tiene una mezcla de colores increíble que destaca
destaca entre el pajonal, tú estás buscándolo y ves realmente esta bolita amarilla escurridiza así, chum, 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 saltar. Y nada, cuando ves tu primer siete colores es realmente un momento único, sublime, así, wow.
En un contexto social, político, económico, climático muy, muy revuelto, es un animalito que de alguna forma representa la naturaleza y representa la inocencia, ¿eh? Como lo mejor que uno puede tener.
Para el director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, todo este relato relacionado directamente con la naturaleza fue rescatado apropiadamente por la corporación, tanto desde el diseño inicial como en la personificación del corpóreo final.
Y ahí está el éxito de Fiu. Ah, yo creo que entroncó muy bien lo que es el espíritu de la naturaleza, el respeto por la naturaleza, con un animal simpático, cercano, y un diseño que lo hizo, además lo humanizó mucho más. Uno de los atributos de los corpóreos en general, o de estas mascotas, es que hay que humanizarlas, porque tengan sentido para las personas, y esto también lo logró muy, muy bien.
Leporati me comentó también que este éxito, aunque en menor escala, le recuerda mucho a lo conseguido por Kobe, la mascota de las Olimpiadas de Barcelona en 1992.
Javier Mariscal, el diseñador catalán, al generar esta figura que es Kobe, le mete diseño y le mete un grado de abstracción distinta, que rompió un poco la inercia que se llevaban desde, no sé, desde las Olimpiadas de Alemania, de Múnich, con un perro salchicha, el tío Sam, después en Estados Unidos. O sea, rompió con esa lógica y le metió diseño.
Eduardo Cortés también defiende a Kobe como la cúspide del diseño de las mascotas deportivas, algo que, aún en escalas distintas, pretendía imitar. Esto, sin embargo, no es algo que comparten sus críticos más voraces. Algunos decían, por ejemplo,
que el diseñador que hizo esto le copió a Angry Birds. ¿Cómo ponen un Angry Bird de...?
¿Había una referencia a Angry Birds?
No, después dije, sí, tienen razón, o sea, esto parece un Angry Birds. Después que ya estaba hecho, que estaba concursando y todo.
Otras críticas tenían que ver con que Fiu no era un animal representativo de Chile, aunque en el relato que lo acompañaba, esta característica justamente era lo que lo potenciaba.
Igual Eduardo tenía una historia, una idea de que era huérfano, Fiu, pero yo decía que no, porque tenía que ser alegre, entonces sí, era huérfano, no podía ser muy alegre. Sí, pues.
Esto que cuenta Catherine Castillo es parte de las cosas que fueron descartadas de la historia.
Ser pequeño no es dificultad para dar mi mayor esfuerzo. Eso es lo que yo, cuando salió, dije, este es el eslogan, y así se presentó en el concurso. Lo que pasa es que después, cuando nosotros hicimos todo este trabajo, obviamente hay cosas que van limpiando.
Porque por sobre todas estas cosas y sensaciones que produjo, Fiu sigue siendo un producto y parte del negocio del deporte, me recalcó Cristian Leporati, pero hay algo más.
Fiu, como todos los productos, va a tener un ciclo de vida de introducción, un ciclo de vida de madurez o desarrollo como lo estamos viviendo ahora, y posteriormente va a desaparecer, ¿eh? Va a morir, va a quedar como un recuerdo en la historia del deporte nacional, del deporte panamericano.
Y quizás para muchos esto sea lo más difícil de aceptar.
No tiene que ser como se han fijado de pronto, no tiene que ser alta, tiene que ser de piernas flaquitas, tiene que parecer pajarito. Entonces cumple con ciertas características esas personas. Pero siempre...
Dos semanas después del final de los Parapanamericanos, ni siquiera nuestro informante incógnito está dispuesto a revelar quiénes son las personas detrás del corpóreo de Fiu. Es más, la mascota de Santiago 2023 se despide por todo lo alto con una carta de despedida y anuncia su gira de verano.
Todas las instituciones que lo quieran, que se contacten con nosotros y veremos cómo
¿qué posibilidades tenía de encontrar a Fiu en un contexto en el que el hermetismo parecía ser un muro inquebrantable?
Siempre se trata de mantener el mayor secreto. Yo la verdad es que he visto solo una vez a la persona que viste de Fiu y la verdad es que creo que lo hace muy bien.
Bueno, lo que entendí es que lo que pasa es que se quería que Fiu brillara y no su creador. No querían que se estuviera hablando de su creador, bueno, como se hace, porque ya Fiu es famoso, pero que Fiu fuera la estrella.
Pero esto que me dice Catherine Castillo me lleva hacia otra pregunta. ¿De qué serviría conocerlo? ¿Habrá algo de ganancia en levantar su inmensa cabeza de plumas y espuma y ver hacia el fondo del corpóreo?
Último intento, Valentina. ¿Hay alguna posibilidad de que tú misma me grabes como un audio de alguien? Como, si quieres tú misma le alteras la voz, yo lo puedo alterar, pero si quieres lo alteras tú misma.
Sí, o sea, es que hay más que nada también por el tema del anonimato, es que no queremos que se pierda la magia. Yo ahora ya te confesé varias cosas que no debería haber dicho, pero ya tampoco es tan grave. Pero es por un tema de no perder la magia, ¿cachai? Fiu es Fiu, Fiu no habla, existe nomás.
Pero días antes del cierre de este podcast sucede algo. Una pista final, una última posibilidad.
En el mundo de las chicas, Halloween es la única noche del año que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola.
Un video de TikTok de la cuenta Elfa Dolet empieza a ganar visualizaciones. No explota, pero es suficiente para generar intriga. En él, la dueña de la cuenta, un influencer y modelo según compruebo en Instagram, parece atribuirse el rol del corpóreo de Fiu. Finalmente, el secreto parece revelado. Le escribo de inmediato. Le hablo sobre el podcast y le pregunto directamente, sin rodeos, ¿eres tú la persona detrás del corpóreo? Pero su respuesta tarda un par de días.
Ya, ahora te cuento. Ya, mira, pasa que con el video de TikTok que se hizo viral en la cuenta Elfa Dolet, fue netamente un golpe de suerte, por así decirlo, porque yo estaba trabajando ahí en los Panamericanos como encargada de los lounge, o sea, como proveedora de servicios. Y resulta que en la carpa de familia, que era la que yo estaba...
Definitivamente no era la persona que buscaba. Aunque estuve cerca, nuevamente había fallado. Pero el audio continuaba y entre medio llegaron nuevas pistas. Adolet me cuenta que por su trabajo en Santiago 2023 le tocó estar cerca de los camerinos de Fiu. Dice que pudo tomarse fotos con las chicas del corpóreo, conversar con ellas y hasta me revela sus nombres.
Creo que una se llamaba Scarlett y la otra se llamaba Nicole, que con la Nicole fue la que hablé más. Y esta chica, muy buena onda, me contaba sobre su hija, me contaba sobre la pega, más o menos cuánto se hacía y toda la cosa. Y resulta que le dije, oye, ¿sabes que podía hacerme un video como para TikTok? Y me dijo, sí, no hay problema, le pego un bailecito, un perreíto y qué sé yo.
No soy el único que pensó que Elfa Dolet era Fiu. En los comentarios del video cercano ya a las 50.000 visualizaciones, diversas personas le comentaban cosas como, me encanta saber quién es Fiu. ¿Fiu es ella? ¿Fiu se descuidó? Pero también cosas como, no maten la magia. Primero el viejito pascuero, y ahora esto. Y hasta un, hola Fiu, ¿cómo puedo trabajar siendo como tú? Yo también sé bailar muy bien, y mi sueño es ser un Fiu.
Yo no soy Fiu, po. Yo soy la chica que grabó a Fiu. Porque igual yo soy influencer, entonces como que aprovecho cada instancia que se me presenta para poder generar contenido o subir algo entretenido para la gente que me sigue. Intentando como, claro, darle al palo.
Y vaya que esta vez lo logró. Pero antes de despedirme le pido algo más. ¿Habrá alguna posibilidad de conseguir el Instagram de alguna de las personas que me mencionó? Ella me lo pasa sin problemas. Es una cuenta privada a la que de inmediato envío una solicitud. A los minutos, reviso el teléfono y me ha aceptado. Por primera vez conozco a la persona detrás del corpóreo.
Hemos sido súper estrictas con eso, entonces yo y las chicas también están súper comprometidas con ser súper neutras, no decir nada. Claro. Yo les encargo como misión cada vez que en un evento, como no hablen con nadie, que nadie les pregunte nada, y siempre que les preguntan como, ah, tú eres Fiu, se hacen como las locas y todo, y chao.
Aunque lo que pasó con el video de TikTok podría ser considerado como un error por la manager de Fiu, lo cierto es que cuando intento contactarme con el contacto de Adolet, no consigo ninguna respuesta. Sé que hay políticas de privacidad sobre esto, pero la entrevista puede ser de forma anónima, le escribo. El podcast saldrá después de los juegos, así que la fiebre de Fiu ya habrá pasado un poco. Pero ningún intento es aceptado y Fiu, contrario al mensaje, mantiene el arraigo en la gente. Para diciembre se lanza a la venta su versión navideña y lo mismo pasará en febrero, en San Valentín. En el perfil de Instagram de esta persona no hay ninguna referencia a la mascota de los juegos. Solo días después de la visita del Team Paralímpico de Chile a La Moneda, una fotografía de Fiu de la mano del presidente Gabriel Boric se hace viral. Ella la comparte en sus historias acompañada de una frase. Mi marido.
Oye, pero Fiu... No sé si lo miran, se está moviendo todo el tiempo.
todo el tiempo. Es de una actividad tremenda. También Fiu nos ha dado mucha alegría, así que muchas, muchas gracias. Fiu
tiene la receta para nunca envejecer, para ser el eterno niño, que adorable y entrañable por todo, porque logró ya lo más complejo de meterse dentro del corazón de Chile, ¿me entendí? Y de más, incluso.
David González me dijo también que en la semana en la que Fiu recibió la medalla de los Juegos estuvo marcada por la pérdida de un familiar, pero que sin embargo esto no evitó que se emocionara con la fotografía que a Valentina le envió de aquel momento.
Y yo quedé pero emocionado hasta las lágrimas con esto, porque yo le dije, la hicimos, vale, le dije, hicimos tremenda pega. Me sentí muy parte de verdad que orgulloso también de todo el trabajo que hemos hecho, que es el profesionalismo que se ha mantenido hasta el momento en este cuidado celoso de la identidad de Fiu también, y de que no se desperfile, que de todo lo logrado, yo creo que es un hecho histórico que a lo mejor todavía no le logro entender el alcance que podría tener en la historia, quizá.
Es similar al último audio que me mandó Gonzalo Armijo, el brand manager de Santiago 2023, y que tiene que ver con lo colaborativo de este trabajo.
Los íconos nunca se construyen desde una sola cabeza. Yo creo que hay varias partes y cabezas metidas, quienes dan vida, quienes le dan el carisma, por otro, quienes marcamos los aspectos de diseño más relativos a la imagen, el proveedor que ve los aspectos técnicos y las soluciones, entonces como que hay que entenderlo así.
A Valentina Vergara finalmente le pregunté por la medalla que recibió Fiu.
Suena como muy cliché eso de guardado bajo siete llaves, pero ¿me podrías confesar dónde tienes guardada? ¿En serio?
Está guardada en un cajón que debajo de cosas para que no sea fácil de encontrarla, por si acaso. Pero el día que recibió la medalla, yo le mandé obviamente una foto también de la medalla a todas las chicas que han sido Fiu, como en agradecimiento también, como esto es para todas ustedes. Este reconocimiento que le entregaron a Fiu ese día es para todas.
Y quizás esto sea razón suficiente para no insistir más. Esta historia fue escrita y reporteada por mí entre los meses de noviembre y diciembre de 2023 para Crónica al Paso, un proyecto narrativo de Radio Universidad de Chile cuya edición sonora fue realizada esta vez por Patricio Núñez. Recuerda también que puedes seguirnos en nuestro Instagram oficial. Y si te gustó esta historia, no te olvides de calificarla y recomendarla en tus redes sociales.